En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Esta edición de lunes de Agenda Camacuá. Como ustedes saben, estamos con una semana cargada de espectáculos. Este diciembre nos sorprende, no es sorpresa ya porque viene ocurriendo en todos estos meses, pero nos sorprende con lo variado de la programación de la Sala Camacuá y la variedad de gustos y de géneros también y de bandas y solistas que se presentan. Y no solo los fines de semana tenemos movida interesante aquí, sino que también mañana martes, mañana 6 de diciembre, martes a las 21, tal como le adelantábamos en los días anteriores, se va a estar presentando la Black Soul. Para mañana tenemos una linda noche entonces de blues, de funk, de soul y de rock and roll con los amigos de la Black Soul, que han elegido además y han invitado a una figura destacada de la escena argentina, como es Alambre González. Todo esto suma para proponer una hermosa fecha para los amantes del género y para los curiosos y amantes de la música en general. Estamos en este día previo al show, robándole un rato de ensayo y de todos los ajustes previos a los amigos de Black Soul, así es que recibimos y saludamos a Adrián Santos, que se encarga de la guitarra y la voz, y a Diego Sousa, que es el batero de la Black Soul. ¿Cómo andan?
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien?
Hola, bienvenidos.
¿Qué tal? Gracias. Bueno, gracias por la invitación.
Por favor, gracias a ustedes. Bueno, el día, ¿qué pasa el día previo de un show? Por más que ustedes ya tienen rodaje, tienen experiencia, no se cuecen al primer hervor, digamos.
Ahí va. ¿Sí?
Pero sin embargo, ¿qué pasa el día previo en la cabeza de un músico?
Pa, y eso debe ser medio particular, ¿no? Yo soy medio ansioso, así que me pasa que duermo poco y eso, me pongo muy ansioso.
Ajá.
¿Qué? Me vienen ganas de que sea ya.
Claro. Sí. Te vas haciendo la película de lo que va a pasar mañana, la vas viviendo en tu cabeza,
sí.
Digamos, seguro.
Y nada, y ajustar detalles también, ¿no?
Para poner un poco el asunto en contexto, los cultores del género, la gente del blues y todo eso los super conoce. Además, ustedes trabajan mucho y son siempre, entre otras cosas que hacen, son la banda soporte de las jam sessions que hay cada comienzo de mes aquí en Montevideo, ¿no? Ahí digamos que tienen mucha visibilidad y también muchos cruces con otros artistas, ¿no? Pero del género, pero me gustaría, sobre todo para quienes no lo conocen, empezar por el principio, hacer un poco de historia. Cuéntenme la historia de ustedes, la historia de la banda.
¿De la banda? Sí. Mirá, la banda tiene 3 años ya. Surgió con la idea de eso, de ser banda soporte de una jam. Fue cambiando de músicos hasta de nombre, porque se llamó Wine Glasses al principio. Después, cuando empezó a hacer Black Soul, éramos Daniel en guitarra, Marcel en teclas, Leo en bajo, Gastón en bajo, Leo en batería y yo en guitarra y voz. Así estuvimos 2 años. Fuimos a la Masijando hace un par de años, el año pasado, este año también, y mantuvimos el ciclo de la jam. En un momento después de julio de este año, ¿no? De junio, ¿cuándo fue? Digo, por ahí.
Sí, junio.
Que Leo y Gastón, bata y bajo, por problemas personales, bajan de la banda y bueno, se incorpora Diego en batería. Ajá. Y Charlie Cardoso en bajo, que miembros actuales. ¿Eh? Y este mes, el mes pasado, se bajó Marcel y se integró Emi en teclados. Así que ese es un, por lo menos de la formación de la banda, es un resumen ahí. Y claro, ahora estamos con esa formación: Daniel en guitarra y voz, Charlie Cardoso en bajo, Diego en batería, Emi en teclas y yo, Adrián, en guitarra.
¿Y vienen todos del mismo ADN musical o hay gustos de cada uno? Vos, por ejemplo, digo que te sumaste ahora después, ¿cómo es la historia?
Sí, o sea, todos tenemos muchos puntos en común. Empezamos a rascar y ahí nos damos cuenta del porqué de congeniar musicalmente. Sí, yo particularmente había tocado blues algunas que otras veces, pero no era un palo que lo frecuentara permanentemente. Yo hice carnaval, otra cosa.
Pero siempre desde la percusión,
siempre
digamos,
desde la batería. Siempre desde la batería. Y bueno, y siempre escuchando todos los géneros que aborda la black, ¿no? El funk, el soul, el blues, el rock.
Claro.
Son muchos aspectos, es muy muy grande.
Sí, que debe ser una de las características del género, ¿no? Que probablemente, no sé si es el más, pero es tremendamente abierto a influencias de otros subgéneros, sí, de otros barrios, claro, musicales.
Yo creo que todos esos barrios que nosotros visitamos surgieron de ese,
claro,
el rock and roll, el funk, el soul, todo eso viene del blues. Lo que, claro, nosotros no nos quedamos solamente en el blues. En el blues tradicional, no sé qué, no. Los ritmos que más que nada, sobre todo en los ritmos, no sé si tanto en la parte armónica, pero en la parte rítmica sí, nos abrimos un poco, ¿viste?
Claro, también lo marcan un poco los tiempos, ¿no? Mirando lo que hacen los artistas mundiales en el asunto, también hay como una apertura, ¿no? Está el blues clásico, como dicen ustedes, como decís vos, pero se abrió mucho la cancha, la jugada, y es común encontrar con colaboraciones con, de repente, bandas de rock, en el sentido más tradicional, que sin embargo meten de repente un disco más bluesero o se presentan en vivo, ¿no?
Sí.
Mucha mixtura.
Sí. Mucha información y mucha manera. Y es fácil, de repente, hasta conocer muchos músicos o grabar con músicos desde distintas partes del mundo. Entonces eso amplía, sí, mezcla más, ¿no?
¿Y la movida bluesera en Uruguay cómo está actualmente? Porque creo que hay una movida.
Hay una movida, sí. Hay una movida. Creo que hace 2-3 años que está habiendo una movida, sí. Sí. Y ahí va, como en Uruguay, yo qué sé, bien.
A la escala uruguaya,
tranquilo,
digamos.
Tranquilo, claro, tranquilo, pero bien ahí, como que poniéndose firme.
Seguro. Hay también como... Esto desde los titulares y sin ser un experto en el género, pero como gente que aprecia la música nada más. Hay como unos clichés, ¿no? Dentro del blues tradicional que son muy parecidos, digo, son como formatos muy similares. El que no presta mucha atención fácilmente puede llegar a confundir de repente uno con otro, ¿no?
Sí.
Por supuesto, hilando fino, después vemos que cada uno es lo suyo, pero hay una cierta, en ese sentido, una cierta atadura al formato, ¿no? Del blues tradicional.
Sí, hay. No sé si es una atadura, es como... Como nada, es lo básico, lo que tenés que saber para después ver qué le haces.
El ABC, ¿no? Digamos.
Sí, yo creo que sí.
Como la matriz que, para poder trabajar.
Sí, que de dónde surge, no, ¿viste? Claro. Entonces está...
Probablemente la diferencia la hagas...
Y la facilidad, por ejemplo, en un formato como la jam, de que ya todos sabemos cuál es la vuelta.
Seguro.
¿Entendés? Por más que sea un músico que no toqué nunca, él ya sabe lo que viene a tocar porque ya sabe cómo es un blues.
Y cómo son los...
Claro. Más que después hay gente, no sé, como Robert Cray... que son mucho más creativos a la hora de hacer un blues, entonces vos escuchás la vuelta y decís, pa, ¿qué pasó acá? O el mismo alambre, ¿entendés? No, Pila tiene algunos temas que son, sí, esas vueltas, igual que Pap, igual que todos, pero hay otros temas que vos lo escuchás y decís, uya,
tienen como otro...
Tienen como una
hay una creatividad, ¿viste? Que es del artista.
Ah, otro vuelo, digamos, que le das.
Sí, sí, yo eso, ¿sabés cómo lo veo? La parte del blues, la parte de componer un blues, no la veo tanto como algo súper creativo, sino como algo como un collage. ¿Entendés? Vos ya tenés elementos. El tema es cómo mezclás, cuál es tu gusto a la hora de mezclar esos elementos. ¿Entendés? Si podés inventar o crear, mejor dicho, un pique o una vuelta nueva, totalmente nueva, está bárbaro. Pero yo creo que en general trabajamos como con un collage, con elementos que ya están y lo que hacemos es reorganizar, armar. A mí me gusta que acá pase tal cosa, ¿entendés? Creo que es esa la composición de blues, más bien. La veo como collage.
Hay un por más que, obviamente, es un formato de banda y que cada instrumento tiene su papel y que no es lo mismo si falta uno, pero hay un gobierno de la guitarra, por decirlo así, en el género, ¿no? Vos como guitarrista,
sí,
¿cómo lo observás?
Sí, mirá, incluso por la cantidad de músicos que van a la jam nomás, tenés tipo 3 bajistas, 12 guitarristas.
Claro.
Se ha dado a veces que no, que teníamos, por ejemplo, 3 guitarristas, 6 bajistas. Pero eso fue rara vez. En general hay más guitarristas.
Más violeros.
Sí.
Y eso es un poco por las características del género y otro poco porque por el...
Yo creo porque la guitarra es como un instrumento también, como que la gente le llega más. Porque en realidad en el género la armónica está de más también.
Claro.
Suena bárbaro. Y hay bastantes armonicistas. Para lo que había hace 3 años hay un montón de armonicistas rompiéndola. Sí.
Claro, y si vas a las raíces del género, si vas a escuchar discos o a ver algún registro de los viejos bluseros, es el tipo con su guitarra,
cuerda de acero y una armónica.
Chau, con suerte una armónica y nada más, ¿no? Después viene todo lo que es la vestimenta, lo que decían ustedes de darle la mixtura y todo el asunto. Y se acerca gente nueva, porque a veces pasa, pensando en otros géneros, de repente, salvando todas las distancias, ¿no? Pero a veces en el mundo del jazz o en el mundo del tango, cuesta un poco la renovación. Arriba del escenario ni hablar, pero también abajo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia con el público, digamos? ¿Qué,
sí, sí, qué... O sea, en lo que me parece a mí, yo que hace, ¿cuánto? Hace un año y medio que sí. empecé a ir a la jam sí. hasta que después surgió la posibilidad de pasar a ser miembro de la banda. Yo no conocía esta cantidad de músicos que hay en el palo, que está espectacular. Porque siempre te quedás con las referencias del género, acá está Traverso, Frápola, sí. El Chapa, hay, uh-huh. que son los que están siempre. Pero hay mucha gente que aparte que se tocan todo y que están pendientes de la jam, de claro. estar, del interés que hay por el...
Y aparecen gurises nuevos también a veces con
todo el tiempo.
Con talento.
Sí,
y
bueno. Todo el tiempo.
Y se generó un lindo ambiente. Por ejemplo, Diego también toca en una jam que hay, que no es la que organizamos nosotros, sí. en el Boliche Calima, y está todo re bien con los wow. músicos. Nosotros vamos para la jam de ellos vienen para la de nosotros. Es como que...
Hay un buen espíritu, digamos. Sí,
sí, vos, sí, entre sí, nosotros, sí. entre los músicos, entre el ambiente, cero competencia.
A mí me ha pasado de que pensaba, decir, fa, aparece un flaco con la viola y pela la viola.
Se suma y chao.
La rompe y estaban escondidos.
El género permite eso también, claro. digamos.
Sí, hay más músicos de lo que se pensaba. Uh-huh. Sí, cuando empecé la idea como de hacer una jam, de arrancar una jam, fue por eso, porque empecé a conocer gente que le interesaba el palo y que sobre todo la jam es algo clásico del palo, ¿entendés? Sí, claro. De blues o de ese tipo de, más que de blues, porque no solo se toca blues, yo quiero que de ese tipo de concepción de la música como liberación, como liberación de la esclavitud y compartir.
Claro, o sea, ¿te referís a la esclavitud del formato canción, por ejemplo?
No, la esclavitud de los negros, que fue de donde salió el blues, y de la esclavitud de la vida de ahora, de las 8 o 10 horas de laburo, y claro. no, bra, yo hoy sábado me voy con la guitarrita.
Y aparte el tiempo no es problema tampoco, porque hay digo, los temas duran lo que tengan que durar.
¿No? Sí, es relajo pero con orden. En general hay como estipulado... cuántos temas se toca, cuántas vueltas, claro. porque somos muchos, y si no tenemos que estar toda la noche, ¿entendés? Claro. Ese es el tema.
Si se busca organizar,
se busca como que yo creo que eso también ayuda a que perdure y a que se mantenga, ¿viste? Como que haya un orden ahí. Pero sí, podés ir y tocar dos temas
porque
y vas
a
tocar.
Si a los guitarristas los dejas solo, te hacen un solo de media hora igual.
No, y todos, ¿viste?
Está todo el mundo.
Todos, si me dejas tocar es lo que me gusta hacer, claro, ¿viste? Obvio. Si me das 3 horas y tocamos las 3 horas.
¿Y qué pasa con el resto? Por ejemplo, ustedes ahora invitan para mañana a Alambre González, que es conocido, obviamente dentro del rubro, dentro del género, pero también él ha abierto la cancha y ha colaborado con otro tipo de no sé, con discos de rock y con otro tipo de artistas,
folclore, pop, lo que sea, claro. Sí, es un músico re amplio.
Ajá. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Por qué lo eligieron, además? Digo, más allá de que les guste lo que hacen, pero...
Porque me voló la bocha cuando lo escuché, en realidad, y de casualidad, sí, porque ya tenía ganas como de hacer eso, de empezar a traer algún blusero a Argentina.
Claro. Tiene su escuela linda también allá, ¿no? Su escuela.
Sí, digamos, sí, y hay un montón de gente tocando y tocando súper bien el género, y sobre todo lo que más me gusta, por ejemplo, del Alambre, es que él hace eso, mezcla los géneros. Muy rockero también, no es blusero purista. Él mismo dice que él no es blusero. Que blusero es botafogo, ponele.
Claro, claro.
Que él es más rockero. Y yo lo comparto, él es más rockero.
¿Y qué pasa con la construcción del repertorio propio? Porque también es muy común que haya como estándares del blues mundial, que siempre están, que nunca faltan, temas muy conocidos o artistas muy conocidos que son versionados. Pero la composición...
Sí.
¿Cómo es?
Y la composición se va para otro lado.
Claro. Ustedes hacen las dos cosas, ¿no? Ustedes hacen las dos cosas.
Mirá, este año en el Amasijando la idea, y que fue lo que salió, era hacer 5 temas propios. Hicieron 5 temas propios.
Ahí va.
Alguno cayendo en estos estándares, otros no. Y sobre todo algunos cayendo en el blues y otros yéndose mucho más para el funky o el soul, uh-huh. que para el blues, ¿viste? Purista.
Claro.
Pero sí, se viene. O sea, ahora terminando con lo del Alambre, Black Soul, nada, llegar a los 12, 13 temas.
Ahí va.
Y
tocar la etapa de componer.
Sí, la etapa de aprender tocando 2, 3 años los temas que esos que todos sabemos de blues, que
los estándar,
los estándar, compartiéndolo con un montón de gente, está bien, se curtió. Ahora, bueno, ahora vamos para la otra.
¿Y ustedes en qué plano están con el tema composición propia? Digo,
ahí va.
¿Están inspirados actualmente?
Ay, sí, mirá, material, o sea, más allá de la inspiración, hay, sí, claro. Sí. Sí, yo el otro día estaba contando, ponele, y yo tengo 40.
Claro.
Ahí que se pueden mover.
Están ahí para...
Es el otro guitarrista, también. Dos por tres aparece, oh, me acordé de este, Tuki. Sí, vos decís, está, pero acordátelo.
Y la forma de trabajo ahí de ustedes, como es abierta en sentido...
Sí, es abierta, sí. Igual, ya te digo, esta banda tiene 2 meses con esta formación, estamos viendo, pero sí, es súper abierta.
Claro, y cuando vos traes un tema propio, ponele, ¿no? Hay un margen de... Por más que el tema es como es, ¿no? Pero digo, hay un margen de libertad en cuanto a escribir el propio arreglo, de repente el bajiste, o las cosas son como son, y...
No.
No, colectivo.
No, yo... se vuelve un trabajo. No, ese, me parece que eso sería como...
Perder riqueza.
Como perder riqueza, porque, claro. A ver... Estás tocando, es una persona que se dedicó a ese instrumento, él sabe mucho mejor lo que va ahí, si rinde o no. Uh-huh. Después podemos hablar sobre el tema gusto.
Claro.
¿Entendés? Pero él me lo puede decir a mí también sobre el tema, o sea, no, es súper abierto eso.
Para eso están los ensayos.
O sea, yo
también,
creo que después que vos llevas un tema a un lugar, por más que vos lo hayas compuesto, escrito todo, lo llevaste a un lugar, es de todos, y esa versión es de todos.
Uh-huh.
Y cada cual va a poner y va a aportar lo que se saca, se pone, lo que guste a todos. Es una funciona así.
Perfecto. Y hablando un poco más de ustedes, como tantas y tantas bandas y artistas, se hace a veces cuesta arriba el tema difusión, por ejemplo, el tema estar, por ejemplo, en algunos medios más masivos. A veces por desinterés de los medios o por ignorancia, obviamente. Y otras veces también por las dificultades que de repente tiene el género en cuanto a no ser de alcance masivo, ¿no? Y esto lleva a que ustedes ese y otros temas los tengan que autogestionar, digamos, poner mucho de ustedes y hacer un laburo de independencia, ¿no?
Bueno, la fecha de mañana
es hecha pulmón,
es totalmente independiente.
Claro.
Producción...
Ustedes.
Black Souls.
Claro. Y esto da, por un lado da, son costos que uno tiene que pagar, quiero decir que es meterle tiempo, sacarle horas a otras cosas, a otros trabajos,
meter
tiempo, meter cansancio, en vez de estar ensayando estás yendo a buscar los afiches o lo que sea, pero también sospecho que tiene sus ventajas, ¿no? En el sentido de la libertad absoluta de hacer lo que tienen ganas cuando tienen ganas, ¿no? ¿Cómo es ese equilibrio, la balanza ahí?
Cuando ves el resultado de que, por ejemplo, ahora... Por ejemplo, hoy es el último ensayo y sale todo de como tiene que ser y es como el deber cumplido.
Ahí va.
Como decir, bueno, está, valió la pena toda la movida.
Todo las
todo
horas
lo que queda es que fluya,
claro,
nada más.
Que salga bien, claro. Bueno. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Cómo es el show? Digo, para... Sobre todo pensando, de vuelta lo que decíamos, el que ya conoce, ya sabe cómo es, los va a venir a ver, pero pensando en el nuevo, en el curioso, en el que dice, mira, tengo ganas de a ver esto, cómo es lo del blues, no sé qué, ¿con qué se va a encontrar? ¿Cómo es el show?
Y mira, es el show de un guitarrista que tiene mucha experiencia, que se prende fuego, es muy intenso a la hora de tocar, con muy buen gusto, y... con una banda de soporte que viene laburando hace un mes en los temas de él y que en todos los ensayos termina el tema y estamos con una sonrisa copados, gozados con los temas de él. Así que nada, yo creo que se van a encontrar con una linda fiesta.
Eso es lo primero que tiene que pasar para que después le guste el público, ¿no?
Sí.
Si no...
Sí, o sea, la química tiene que estar arriba para que
baje,
la gente se disfrute.
Sí,
o sea, si no...
Lo que vamos a tocar mañana es... un repertorio del alambre.
Sí, claro, sí, correcto.
O sea, todo se va a centralizar en los temas de él. Que para nosotros es un
desafío también.
O sea, también encarar los temas de otro. Y fue un trabajo interesante. No es un trabajo que se haga generalmente.
Y la diferencia en cuanto a los lugares. Porque una cosa es tocar en una jam, de repente en un ambiente más... no digo informal, pero sí más... más dinámico. Entonces otra cosa es venir a un teatro, ¿no? Una sala que tiene otras características, que es a una hora de caballeros, digamos.
Claro, este, no, igual informal estaba bien, ¿eh? Mirá que la gente tratan de ser como más tipo distendida,
sí, claro,
¿viste?
Claro.
Es un encuentro de amigos.
Claro, y para
pero
mañana acá
que... sí, no, acá sí.
Además, la sala se presta, quiero
lo
decir.
Más que se pueda.
Claro. No, que la sala se presta porque tiene un lindo escenario,
sí.
una linda.
Sí,
acústica,
tiene un sonido precioso
suena,
también.
Suena
sí.
muy bien.
Sí, es cierto.
Bien.
No, y lo que van a ver es un muy lindo show y es un. Una recopilación de la carrera. Un resumen de la carrera del Alambre.
De Alambre González.
Sí, yo por lo que conozco de los discos de él y los temas que él nos mandó a la lista,
claro.
hizo como una linda síntesis.
¿Hoy ensayan con él?
No,
llega mañana.
Eso llega mañana al mediodía y ensayamos a la tarde con él.
Así
hoy
que...
es nuestro último ensayo general de acá, a ensayar el último ensayo general, 2 horitas.
Ese es también un lindo desafío, ¿no? Porque llegar un rato antes y está, por más que ya
sí,
se conozcan
sí.
y todo.
Eso es lo que vos decías de la jam, ¿viste?
Claro.
No, eso estuvo, está además, porque estás acostumbrado.
Un martes de jam.
Totalmente.
Sí. Esa parte, viste, por lo menos, pero tal, la banda tiene por lo menos un conocimiento de lo que se va a tocar y ya conocemos los temas, sacamos versiones del disco.
Bien, bueno. Bueno, para los que vengan mañana ni hablar, esta charla es más que una invitación, pero además del show de mañana, ¿planes para los tiempos que siguen? ¿Siguen la llama en verano o paran y después
no,
se retornan?
No, en enero,
en
enero no, porque viste que no hay
no,
mucha
no,
gente.
No hay mucha movida.
No.
Pero el plan para el año que viene es seguir...
Sí,
este, digo,
sí
para...
se viene cuarto ciclo el año
sí,
que viene.
Se les puede ver
sin duda,
los primeros
sí,
sábados de cada mes, ¿no?
Sí, sí. Claro. Sí, aparte es como que los músicos que van a tocar se vienen renovando y quedan algunos de antes. Entonces son cada vez más, ¿viste? Es algo que viene creciendo, es... está demasiado lindo como para parar ahora.
Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco mucho el tiempo, les agradezco
no,
que se,
favor,
se hayan hecho un tiempito
gracias.
Del ensayo. Queda la invitación hecha para mañana. Todavía se pueden conseguir entradas anticipadas en venta previa, anticipadas a 250 pesos en los puestos de venta de Ticantel y demás. Y si no, mañana en la puerta a 300 pesos. Hay algunos cupos para 2x1, para afiliados de AEU y de La Diaria, 2x1, 400 pesos. Así que un espectáculo accesible para todos. Mañana martes, 6 de diciembre a las 21 horas aquí en la Sala Camacuá, una noche llena de música con la Black Soul y Alambre González. Muy amables, ¿eh? Muchísimas gracias.
Bueno, un gracias. Gracias, che.
En Agenda Camacuá, vieja escuela. Temas olvidados, reliquias y clásicos de la música uruguaya. Vieja escuela.
Seguimos adelante en esta edición de lunes de Agenda Camacuá y cómo se está transformando en costumbre, sana costumbre musical, los últimos lunes. Los dos lunes anteriores tuvimos las dos primeras entregas de la columna de rock uruguayo de Ale y T. Así que por tercer lunes consecutivo, Ale, nos encontramos aquí en Radio Camacuá. Buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo anda, Gustavo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Con ganas de charlar un rato de música y de compartir lo que elegís semana a semana de esa infinidad de discos del rock uruguayo. Bueno, habíamos empezado con Erika Chuboki, luego seguimos con El Amanecer Búho de Buenos Muchachos. ¿Y hoy con qué arrancamos? ¿Qué estamos escuchando?
Y hoy arrancamos con Shuriken, el tema número 6 del disco X de La Hermana Menor, que es el disco del cual vamos a estar hablando hoy. Como ustedes que ya saben, o quizá no lo saben, pero bueno, se van a enterar ahora. El X es el primer disco de La Hermana Menor. Es un disco que salió por allá por agosto de 2003. Y es un disco que reúne una cantidad de composiciones hechas por la banda durante la década de los 90. ¿No? Es un disco bastante tardío. A La Hermana Menor fue una banda que le costó sacar su primer disco, le costó mantener una formación estable durante un añito para grabar el disco, que igual una vez que esa formación estable estuvo y se grabó el disco, se rompió la formación, cosa que también impidió que el X fuera un disco que se pudiera presentar como cualquier disco de cualquier banda, ¿no? Que en general la banda graba el disco y lo presenta, la temporada siguiente lo presenta en todos los boliches.
Y bueno, eso también le suma difusión.
También le suma difusión y le suma como que le redondea un ciclo.
Claro, presencia, ciclo, seguro.
Pero bueno, en el caso de La Hermana Menor, esto no se pudo lograr. Una vez que el disco estaba siendo masterizado, la formación se cae de nuevo y empieza todo el ciclo de nuevo de buscar nuevos integrantes. Pero bueno, el disco fue grabado por el Tusi de Mateis, obvio que es el cantante. Estaba también el Vena en la guitarra, Juan Benavides. Estaba el Duque en los teclados, el que se llama Federico Deutsch. Estaba Ricky Musso en la guitarra, Ricky Musso el integrante del cuarteto. Y estaba Leo Fernández en la batería y bueno, yo grabé los bajos también en ese disco. Y lo grabamos en el estudio del tío Ricky, en Montevideo. Empezamos a grabar ahí por marzo, febrero de 2002. Y el disco se habrá terminado de masterizar y todo. Se terminó de masterizar en los estudios de Sudey, que entrábamos ahí medio de canuto a Sudey a la noche ahí cuando no había nadie, ¿viste? Cuando todos los administrativos se habían ido, nos colábamos por una puerta y bueno, llegábamos a la mesa de trabajo que había ahí, a la consola que había ahí y terminamos de masterizar el disco ahí. Siempre con el apoyo del Ricky, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con otro temita. Vamos a seguir con, de ese mismo disco, vamos a seguir con Nada Que Hacer.
Una amiga me llamó porque se le llenó de que me haya llamado.
Nada que hacer, la hermana menor desde su disco Ex, la elección de Ale y T para su columna de hoy de rock uruguayo aquí en Agenda Camacuá. Canciones que venían de atrás entonces, Ale, ¿no? Que ya tenían su historia, ¿no? Su rodaje, digo.
Claro, sí, el Ex reúne un montón de canciones compuestas anteriormente y desde capaz desde antes, desde muchos años atrás, quizás desde el 95, 96, temas que fueron rotando formación en la banda, pero que siempre se tocaban en vivo. Y bueno, en esa formación, que creo que habremos estado 2 años tocando en esa formación, pudimos concretar el disco, grabamos el disco, y ya te digo, cuando estábamos a punto de terminar el disco, es que se desarma todo de nuevo. La hermana, que es casi como un ciclo permanente, sí, en la hermana menor.
Sí, es la historia de...
La hermana menor es casi como una escuela musical, casi todos los músicos del país han tocado, aunque sea una temporada, en esa banda. No solo porque es una buena banda y a casi todos los músicos nos gusta, sino porque pasa eso, tiene una formación muy cambiante. Y bueno, una vez salido el disco, hay algunas otras cosas que podemos llegar a comentar del disco, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eso, hacer una crítica y una autocrítica de que no se pudo hacer una presentación con la formación estable, sino que se consiguió toda otra banda. Y la presentación del disco la hacen toda una banda completamente distinta y unos cuantos años después, ¿no?
Con músicos que no habían participado.
Con músicos que no habían participado en la grabación.
Claro, que no es lo mismo, ¿no? Por más que puedan tocar sus partes como los dioses, digo, igualmente el estar por dentro del asunto, por la cocina del disco es otra cosa para poder después.
Y claro, pero no solo eso, sino el periodo de desfasaje y el compromiso con el sello, ¿no? Porque el sello te saca el disco esperando que vos salgas a tocar. Si el sello hubiera sabido que la banda no hubiera salido a tocar, capaz que el sello no saca. Es como un arreglo ahí que se quedó medio trunco el proyecto, pero bueno, después la banda se armó, después la banda sacó un montón de discos, sí. Que están muy buenos también. No es que hablemos de este disco en detrimento de los otros. Este disco capta una parte mucho más intimista de la hermana menor y una parte mucho más tranquila, por decirlo de alguna forma, una parte mucho más popera. Después la banda entra como en una faceta mucho más rock y mucho más hard rock, o sea, un rock mucho más duro, mucho más interesante también en determinados aspectos, pero es como ya de ahí te das cuenta que es otra hermana menor, es otra banda.
Es interesante el Tusi como motor del proyecto, ¿no? Porque prácticamente lo único constante en la hermana menor ha sido el Tusi, ¿no? Y sus canciones, y convirtiéndose además en un personaje de sí mismo también, ¿no?
Claro, sí, es todo un personaje. Además de, para mí, ser uno de los mejores compositores que hay y arregladores musicales, sí es capaz de agarrarte una banda y armarte 5, 6, 7 temas en un ensayito de 2 horas, con todas las partes, ¿no? Con las codas, los estribillos, los armados de una y otra, qué vendría acá, qué iría acá. Aparte de ser un muy buen letrista, ¿no? Y bueno, un excelente escritor, pero eso ya... Sí, sí. Ahí ya entraríamos en otro terreno del Tusi, que ya capaz que estamos hablando medio que de prestado. Pero como compositor y como frontman, es todo un personaje que se ha ganado un lugar a fuerza de laburo, ¿no? Porque el Tusi es un tipo que labura y labura y labura y le da para adelante. Ha tenido ese problema de que se le han desarmado 20.000 veces los proyectos y el loco le da para adelante y sigue para adelante. Bueno, creo que ahora están en esa, creo que ahora se desarmaron hace poco, pero deben estar rearmándose de nuevo, sí.
Estaremos atentos.
Y después, cuando se hace el festejo de los 10 años del ex, les hicieron una nota en... Creo que esto sale... La bajé de ahí, de internet, andás a ver dónde sería.
Bueno.
Pero
después buscamos la fuente, pero...
Sí,
pero ¿cuál es el concepto?
Sin ánimo de robarle nada a nadie, por favor.
Lo tomamos prestado. ¿Cuál es el concepto que te gustó ahí?
Es un concepto que refiere Ezequiel Rivero, que es uno de los músicos que estuvo tocando hace poco acá con Carmen San Diego el jueves pasado en la sala, que estuvo buenísimo, aparte. Él decía, este es un disco lento de entrarle, tiene muchas capas de significados, como ya me había pasado con el ex. Dice, donde Ricky Musso decía que 1, 2, 3, 4, 5 es una canción gay porque dice, quiero presentarte a mi nuevo amigo. Y lo cantaba amaracado, dice él. Yo pensaba que estaba escribiendo la típica reunión de fruleros de positos. Pero si vos ves una canción gay, ok, así lo es. Por encima de todo, La Hermana Menor es un proyecto musical y cada quien dirá la importancia que tiene su lírica. Es una banda que gusta mucho de jugar con los claros oscuros, afirma Ezequiel Rivero. Y bueno, ya que hablábamos de 1, 2, 3, 4, 5 y de un tema que puede ser o amaracado o una reunión de fruleros.
O lo que uno considere.
Sí, o lo que cada uno quiera. Es una letra que está muy buena y puede a cualquiera le puede pegar por cualquier lado. Eso es lo bueno de las letras abiertas, ¿no? Y vamos con ese tema que se llama 1, 2, 3, 4, 5.
Mira quién está acá, cuando vos entras siempre generas un silencio. Nuestra majestad de la oscuridad del intenso. Te quiero presentar a mi nuevo amigo. No hace 10 minutos que está conmigo. Y ya le conté todo lo que sé y lo que pasé y tu historia.
Estamos repasando algunas canciones del disco X de La Hermana Menor y contando, Ale nos está contando la peripecia que significó la grabación, lo que pasó antes, durante y después, Ale.
Bueno, para seguir un poco hablando del X y las repercusiones que tuvo, en una crítica también de un portal argentino, dicen que seguramente estemos ante uno de los mejores discos del llamado rock uruguayo, así como uno de los menos conocidos. Es algo así como una banda esquiva a La Hermana Menor. Uno escucha X y se pregunta, ¿cómo es posible que un grupo que haga estos temas sea tan poco conocido para el público en general? Digo, por lo menos acá en Montevideo. Eso sumado al poco o casi nulo material acerca de quiénes son sus integrantes. Digo, este fetiche que algunos tenemos de querer saber qué piensan, escuchar alguna entrevista, yo qué sé. Eso quizá hasta sea mejor en algunos casos. Lo cierto es que se formaron a principios de los 90, editaron este disco en forma bastante tardía. Eso es algo que ya repetíamos.
Sí, es interesante eso del perfil bajo o algo hermético también, ¿no? Por lo menos en algunas etapas de Tusi y de la banda, ¿no? Poco interés o poco gusto también por... Más allá de que a los medios no les haya interesado, de repente, o muchos medios, también la banda aportó en ese hermetismo, ¿no?
Sí, no nos olvidemos que yo me acuerdo durante la década de los 90, ¿no? Que yo viví en los 90, no era... Parece que fue hace tanto tiempo, pero no fue hace tanto tiempo. Era toda la época del auge de bandas como La Abuela Coca, No Te Va a Gustar, La Vela, porque era el despegue, era el principio del despegue de ese rock trompetero y de buen humor, que contrastaba un poco con este rock más venido abajo y más de perfil bajo. Pero en los 90, vos ibas a los toques de La Hermana Menor y había bastante gente. Era un under bastante importante que se movía ahí. Bueno, yo tenía una banda que se llamaba Elixir, que tocaba con Pablo Pasiuk, que tenía un programa en la X en su momento, sí, que se llamaba Dínamo. Sí, claro. Y me dice un día, estábamos un día en una fiesta de electrónica allá en el cerro, no sé qué había pasado, me dice, vos hoy toca La Hermana Menor. Yo, dale, vamos para ahí. Yo nunca los había visto. Y sabía que había como toda una gran movida con ellos. Y bueno, fuimos hasta ahí un boliche en Pocitos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, tocaba La Hermana Menor, estaba lleno de gente y ahí me cambió. No sabía que había bandas que hacían música tan buena acá en Uruguay, como que entré en un ambiente de, bueno, en definitiva estamos actualizados, estamos a un buen nivel. Y bueno, desde ahí en más pasé a ser fan de La Hermana Menor. Empecé a ir a todos los shows de La Hermana Menor, hasta que en algún momento hasta terminé tocando el bajo.
Hiciste ahí tu camino.
Como que me fui enamorando del proyecto, me fui acercando poco a poco al Tusi, hablándole, haciéndole alguna crítica. Uh-huh. Y bueno, tuvimos alguna oportunidad de tocar Elixir y La Hermana Menor juntos. Y bueno, las cosas se dieron. Por suerte toqué ahí.
Él venía, claro, recordemos, simplemente un apunte, ¿no? Venía de atrás con Guerrilla Urbana, ¿no?
Ahí va.
Un asunto más punk, obviamente.
Ahí va. En el Montevideo Rock 2, que se hizo un concurso de bandas, la banda que gana, increíblemente, el Montevideo Rock 2, es la banda del Tusi, de Nacho Durán, que se llamaba Guerrilla Urbana. Es una banda que en su momento tuvo esa explosión cuando salió la ensalada, creo que la tercera ensalada de rock. Salieron dos temas de ellos. Y bueno, ahí fue como un levante. Y el Tusi y el Nacho debían tener 16, 17 años. Eran unos gurises. Y bueno, y desde ahí ya el Tusi andaba en estos... El Tusi y el Nacho, ¿no? Andaban en estas lides. Uh-huh. Y bueno, siguiendo un poco con esta entrevista de un portal argentino. La cosa es que es un disco de esos que tiene de todo. Desde temas con melodías que podrían calificarse de pop, temas más rockeros y hasta algo cercano a un punk, pero de buen gusto.
El pero me encantó.
El pero está buenísimo. Sí. Como aclarando que el punk puede ser de mal gusto también, ¿eh? No todo lo punk es bueno. No, claro.
Sépanlo.
No todo lo que brilla es oro. Y bueno, vamos a escuchar otro tema de este disco que es un jazzito, es increíble, pero hay hasta un jazz en este disco, que es el tema que cierra el disco, que se llama Panamericano.
Vamos, dale, en serio.
Columna de rock uruguayo aquí en Agenda Camacuá, de la mano de nuestro amigo Ale Ité, que tiene bastante que ver con este disco de la hermana menor que estamos comentando, el disco X, por haber participado de adentro, ¿no? Como integrante en aquel ciclo de la banda tocando el bajo, Ale. Y como lo hablábamos la columna pasada sobre Amanecer Búho de Buenos Muchachos, acá también te comprenden las generales de la ley, y a la distancia, escucharte a vos, ¿qué te produce, no? Con tantos años que han pasado también.
Sí, a mí el X es un disco que me encanta. Lo puedo escuchar de arriba abajo y de atrás para adelante, volumen bajo, volumen alto. Y siempre en algunas cosas pensás, ¿no? Podríamos haber hecho acá otra cosa. Pero me parece que el disco quedó bastante bien. Y sobre todo el resaltando el hecho de que la banda se desarma en el momento de la mezcla y masterización, me parece claro. que los que quedaron a cargo, que fueron Ricky y el Tusi, hicieron un muy buen laburo. Sobre todo emocional, ¿no? Porque hay que seguir para adelante, igual cuando se te cae todo el proyecto. Que
no es fácil.
No es fácil, para mí fue bastante duro, porque yo, ya te digo, yo pasé de ser fan a ser músico integrante de la hermana menor, y la separación de la hermana menor me costó unas cuantas noches sin dormir. Pero bueno, me parece que el disco quedó bien terminado y que es terrible laburo.
Bien. Sí, ni hablar, lo estamos escuchando y ahí la prueba es la música sonando hoy y lo que se luce, ¿no?
Sí, y también el hecho de que pasó bastante desapercibido. Es un disco que salió solo, nadie se enteró.
Sin aparato,
de un día para el otro estaba en las disquerías, podías ir a comprarlo. Sí. No tuvo mucha difusión, es un disco que se vendió muy poco. Capaz que ya el segundo disco de la hermana menor, que creo que es todos estos cables rojos, sí, ya tuvo una difusión mucho más grande y tuvo una presencia mucho más grande en todos lados, en los medios. Claro, entonces, ¿no?
Pues también cae en otra etapa de la escena.
También cae, claro. Bueno, en este CD las letras pueden ser interpretadas si hacemos un profundo análisis de lo escrito. Podemos deducir de lo que entre líneas va mostrando la banda y hasta podemos develar los misterios y secretos que esconden este tipo de letras. Todo esto puede pasar. Pero sin duda también está la extraña sensación de quien se siente un imbécil al querer traducir un lenguaje que solo existe por su poesía. Traducirlo sería violarlo. De la libertad de interpretación es de que se alimentan estos escritores. Un punto alto de este disco, estas letras y el misterio que envuelven. Sobre la música es rock, no es pogo, no es agite y no se baila. Eso es algo que te decía, de que iba mucho con la época, ¿no? Donde el rock abrió esa beta de que, bueno, el rock sí se puede bailar, sí se puede hacer pop y sí se puede agitar, ¿no? Sobre todo con bandas que levantaron esas banderas y empezaron con los megashows.
Con los vientos, los megashows.
Con los vientos, los megashows, la alegría, ¿no? El rock alegre y catártico, que no se había dado, que era la primera vez que se va a Uruguay, y que un montón de gente ingresó al rock por eso mismo, ¿no?
Tal cual.
No se entiende, no agrega a primera vista mucho nada. Hay que ser un disco que hay que escucharlo quizá dos veces o tres, pero una vez que lo escuchás tres veces, va a ser difícil que lo dejes de escuchar por un buen tiempo. No conmueve, no alegra y no festeja. No pidan más, no pidan menos. Esto es rock. Esto es La Hermana Menor. Esto es X.
Bueno, fantástica, Ale, la crónica. Fantástico el recuerdo. Y compartir estos temas también dan ganas de ir al disco, ¿no? De volver, que eso es lo bueno de esta columna también. De repente, bueno, en este caso fue todo el disco poco difundido, pero en otras columnas anteriores, de repente que había discos, por ejemplo, El Amanecer Hubo, que tenía como uno o dos temas que eran bien, que sonaba en todos lados, también recorrer el resto del disco, claro, estuvo bueno. En este caso, podíamos haber escuchado cualquier otro tema que iba a ser, no lo mismo, pues son todos distintos, pero en cuanto a la exposición de los temas. ¿Qué queda el resto de la discografía de La Hermana Menor? Por supuesto que más adelante en tu columna trataremos alguno de los otros discos, pero estuvo sonando por ahí abajo un tema todo este rato mientras charlábamos, que de repente está bueno que nos vayamos con él.
Sí, para irnos nos vamos a ir con ese tema. Yo quería decir una cosita. Es un disco difícil, ya es un disco difícil de encontrar. Uh-huh. Si pueden ir a una disquería, en alguna de esas liquidaciones de Palacio de Toda Música, y encontrarlo, cómprenselo. Está barato el disco, porque no sé si va a ser un disco que después, dentro de unos años, lo podamos conseguir. Y si no, bueno, la clásica, bajarlo y escucharlo, está en todos lados el disco. Bueno, nos vamos con Ejército de un Solo Hombre, y gracias, Gustavo, por la oportunidad, y bueno, nos estaremos viendo.
Gracias, Ale, a vos, y nos encontramos la semana que viene, y nos vamos, por supuesto, con La Hermana Menor.
Thank you. Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.